al microscopio.
La doctora Gema Ibáñez es licenciada en medicina en la Universidad de Barcelona, España, y médico especialista en gastroenterología. Actualmente compagina su actividad asistencial que realiza en el Hospital Universitario de Bellvitge con la investigación en el Instituto Catalán de Oncología para obtener su doctorado en detección precoz de cáncer de colorrectal. Además, es profesora de la Academia de Estudios AMIR y es primera autora de manuales de la asignatura de digestivo. En la entrevista con la doctora Gema Ibáñez Sanz, nos comenta sobre el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto, basado en datos que combina información genética con estilos de vida.
Expertos del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge han desarrollado en España el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto basado en datos que combina información genética con estilos de vida. Están liderados por el doctor Víctor Moreno y vinculado a la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública. El trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports y destaca la importancia de mejorar el estilo de vida para disminuir el riesgo de cáncer de colon y propone utilizar información genética combinada con el estilo de vida para subdividir la población en diferentes grupos según el riesgo de padecer cáncer de colon y así afinar el método de detección precoz actual. Para esto vamos a conversar con la otra persona responsable de esta investigación, la doctora Gema Ibáñez. Bienvenida, Gema, a El Microscopio. Contanos un poco cuál es el trasfondo de este estudio.
Pues la verdad es que nos hemos basado en que nosotros nos dedicamos a la detección precoz del cáncer de colon de aquí en Cataluña y sabemos que ya se ha demostrado que la detección de cáncer de colon mediante el análisis de sangre oculta en heces reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer. Concretamente la incidencia lo hace con la detección de pólipos, pero lo que pasa es que siempre se ha comparado respecto a una ausencia de no hacer nada. Entonces, en la actualidad sabemos que la prueba es muy buena, es la verdad muy 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 buena, pero lo que pasa es que estamos aplicándolo de forma totalmente basándonos solo en la edad de los pacientes, es decir, solo lo aplicamos entre los 50 y los 69 años, sin tener en cuenta pues si el paciente fuma, si bebe, si tiene genética de susceptibilidad para el cáncer. Entonces, esto quiere decir que hay personas que serán de bajo riesgo, que les estamos haciendo este cribado ya desde los 50 años y con los mismos intervalos que los pacientes que tienen alto riesgo. E incluso hay veces que un paciente de bajo riesgo se le hace la prueba de sangre oculta y por culpa de que tiene hemorroides se le acaba haciendo una colonoscopia que no era simplemente efectos adversos de realizar una prueba que no era necesaria. Y por el otro lado, tenemos los pacientes que son de alto riesgo, que directamente les hacemos test de sangre oculta cuando pensamos que quizás en algún subgrupo muy de alto riesgo genético quizás tendríamos que empezar con colonoscopia, o bien al menos empezar quizás o más pronto con el test de sangre oculta o más frecuentemente o incluso no parar a los 69 años si el paciente no tiene comorbilidades. Entonces, nosotros no hemos sido el primero que hemos hecho un modelo de predicción de riesgo, sino que ya hay más publicados en la literatura para detectar tanto cáncer como neoplasia, pólipos avanzados, pero de momento no se ha aplicado ninguno porque tienen capacidad limitada de discriminación y suponen realmente un coste mayor que hacer solo sangre oculta en heces. Entonces nosotros lo que quisimos es aprovechar que habíamos hecho un estudio multicéntrico con casos de cáncer de colon y controles y queríamos ver no solo si la susceptibilidad genética de los antecedentes familiares se asociaban a tener cáncer de colon, sino también combinar factores ambientales que se pueden preguntar con un cuestionario. Entonces hemos mirado la contribución relativa de cada factor y la utilidad del modelo respecto a los datos de cánceres que hoy tenemos de incidencia.
¿Y cuáles han sido los principales hallazgos?
Lo que hemos visto es que los datos de polimorfismos de susceptibilidad genética, también conocidos como SNPs, podrían ser útiles para estratificar el cribado de cáncer de colon en la población de riesgo, como la población sana, es decir, sin antecedentes familiares, ni síndromes polipósicos, ni cánceres hereditarios. Hemos visto que esto sería útil porque en los individuos que estaban en el quintil superior, es decir, los que tenían más de 22 polimorfismos, tenían un riesgo 82% veces mayor que los del quintil inferior. Y por lo tanto, vemos que realmente sí que podría ayudar a estratificar un poco mejor la población. Entonces, en nuestro modelo, además, hemos visto que realmente, aunque los factores genéticos son importantes, lo son más los factores ambientales. Y por eso creemos que también no solo es importante hacer un cribado, una detección precoz, sino también tenemos que intentar reforzar a la población, decir que se tiene que hacer unos estilos de vida más saludables porque protegen mucho más que la genética, al menos con nuestro estudio o con lo que hemos visto,
¿Y cómo fue la selección de los SNP estudiados? ¿Hacia qué tipo de genes estaban dirigidos?
Nosotros lo que hicimos es compramos un array que ya venía con muchos polimorfismos, no solo asociados a cáncer de colon, sino también en el mismo estudio queríamos pues mirar cáncer de mama, cáncer de estómago. Entonces en este array ya venían unos 11 polimorfismos, pero además nosotros en ese momento se empezaban a publicar más, de manera que quisimos añadir 10 polimorfismos más. Entonces en nuestro estudio lo que hemos hecho es seleccionar los polimorfismos, en total nos hemos quedado con 21 que contenía nuestro array, que están ya descritos en la literatura de que se asocian a cáncer de colon en los estudios de GWAS, del Genome Wide Association Studies, que estos están disponibles, de hecho, en la web. Lo que puedes hacer es pones colorectal cáncer y ya ves todos los SNPs que actualmente están publicados. De hecho, ahora son ya en torno a unos 60 SNPs los publicados asociados a cáncer de colon. Entonces, lo que hicimos es mirar cuántos tenía nuestro array, descartando aquellos que había pues desequilibrio de ligamento o que estaban repetidos, entonces solo cogíamos los que estaban con un p-valor más potente y con más significancia.
Y escuchando esta nota y leyendo tu trabajo, ¿qué conclusiones deben sacar los bioquímicos clínicos o los médicos?
Pues una conclusión muy importante es que realmente el riesgo ambiental que supone, es decir, nosotros lo que miramos era si beber mucho alcohol, tomar, aparte de alcohol, tomar antiinflamatorios o aspirina, después ingerir mucha carne roja, comer pocos vegetales, hacer poco ejercicio o estar obeso. Todos estos factores los miramos. Entonces, aparte miramos tabaco, que fue el único que no nos salió asociado a riesgo de cáncer, pero los otros sí. Entonces vimos que realmente todos estos factores son, cada factor de riesgo de estos aumentaba en un 35% el riesgo de cáncer de colon, mientras que tener un polimorfismo de riesgo asociado a cáncer de colon solo lo aumentaba un 7%. Esto implica que si modificamos un estilo de vida, por ejemplo, si somos obesos y nos adelgazamos, podemos compensar el efecto de que tengamos 4 polimorfismos de riesgo más que otra persona. Y dado que los factores ambientales realmente explican tanto, creemos que quizás sería importante la detección precoz realizarla también en función de los factores que tienen los pacientes ambientales que hemos descrito. Y además estamos contentos porque los que nos han salido son los que también recomienda que están en la página web del Código Europeo contra el Cáncer, que ellos también recomiendan tener una dieta saludable, que nosotros lo matizaríamos diciendo comiendo poca carne roja y muchos vegetales, conseguir un peso corporal saludable, ser físicamente activo, no fumar, aunque no nos ha salido, creemos que para el resto de cánceres es importante, e intentar hacer un consumo limitado de alcohol. Aparte, lo que hemos ya dicho, que los polimorfismos de susceptibilidad genética, aunque implican poco, sí que nos ayudan a estratificar la población de riesgo.
¿Y cómo debe seguirse la investigación? ¿Qué recomendaciones hay para futuras investigaciones a partir de este estudio?
Nosotros creemos que el objetivo de los futuros estudios tendríamos que intentar realmente hacer con estudios prospectivos, ver si la gente que nosotros creemos que es de alto riesgo, realmente nosotros le hacemos una colonoscopia y vemos que sí, que es la persona que tiene más lesiones. Y ver también si cambiar un estilo de vida hace que también a lo largo del tiempo, pues realmente pues una persona pues tenga menos pólipos. O sea, realmente hace falta hacer muchos más estudios prospectivos para intentar encontrar, digamos, unas poblaciones dianas distintas y ver realmente si no hace falta hacer a todo el mundo test de sangre cutánea cada 2 años, sino que habrá algunos que le haremos cada 1 o a lo mejor algunos cada 3. e intentar ver si realmente no solo disminuye el riesgo de cáncer, sino que también disminuimos los efectos adversos de la detección precoz.
Bien, muchísimas gracias, Gemma Ibáñez Sanz, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguimos en contacto. Cuando haya una segunda parte, será bienvenida.
Vale, igualmente. Adiós.